Sí, dale.
Vale, ya, ya está. Vale, pues ya está grabando. Entonces, lo dicho, lo dejo con Rubén. La presentación que nos va a hacer, pues, pinta muy bien, muy interesante. Así que nada, esperemos que guste. Y todo tuyo.
Y pues vamos allá.
Muy bien.
A ver. Yo soy Rubén Fernández Soto, soy mobile developer en Desdenea desde hace pocos meses. Este es mi correo y mi Twitter, por si quedáis con alguna duda o algo, ahí podemos resolver. Y a ver esto, que no quiere el ratón. A ver, vuelve. Y en esta sesión intentaré daros unas pinceladas de todos los cambios que nos da Windows 10 y cómo nos ha llevado Windows 10 a usar solo un core para un montón de dispositivos. Así que a ver si este ratón quiere ir. Y puedo pasar a la siguiente presentación. Se ha quedado tiesa. Voy a parar la presentación esta porque no. Ah, coño, ya cambió ahora de diapositiva. Vale, entonces vamos a hablar un. Joder. Pues no hay manera. Me acabo de cargar mi PowerPoint directamente. A ver. A ver, que vuelvo a abrir la presentación. Y a ver si ahora. Ahora sí se ve. Y ahora puedo pasar diapositiva. Sin romper nada. Vale, ahora parece que sí. Vale, lo que venía diciendo, vamos a hablar un poco del core de Windows. Desde hace tiempo se viene realizando una convergencia y el objetivo número uno de Microsoft es que estas cuatro cosas que se ven en pantalla fuesen reales. Que tuviésemos un código común para todos los Windows, no para el desarrollo de las aplicaciones en sí, sino que todo el código de los Windows en sí sea el mismo, el core. Que tuviéramos un mismo kernel, un mismo sistema de archivos y un mismo modelo de aplicaciones. Hasta ahora Windows tenía un modelo de apps, Windows Phone tenía otro modelo de aplicaciones parecido, pero que no era el mismo que Windows 8.1 o 8.0, y tampoco tenían el mismo kernel ni el mismo código. El mismo caso teníamos para Xbox, que era parecido, pero no era el mismo. De este modo, aquí podemos ver el target amplísimo en el que Microsoft se ha enfocado. Esta imagen refleja actualmente lo que Microsoft ofrece, y es que soporta desde las pequeñas placas de IoT, como la Raspberry Pi, hasta tablets, teléfonos, la Xbox, desktops, e incluso una Surface Hub, que es una pantalla de 100 pulgadas. O algo que supongo que todos los MSPs queréis, que son las HoloLens, de las cuales han abierto ahora hace poco la beta privada, pero solo para Estados Unidos y Canadá. Todo esto ahora, a día de hoy, usa solo un sistema, un solo kernel común a todos los dispositivos. Y sobre este kernel, facilitarnos un código común para desarrollar nuestras aplicaciones en todos estos dispositivos. Pero no es que tengamos que desarrollar con el mismo código, las mismas APIs, una vez para IoT, otra vez para móvil, otra vez para una Surface Hub o otra para HoloLens, sino que nuestra aplicación sea capaz de ejecutarse sin cambios en el código en cualquier dispositivo que soporte Windows 10. Que ejecute una versión de Windows 10. Efectivamente, para esto tenemos unos retos. No es lo mismo realizar una aplicación para un teléfono de 4 pulgadas que para una Surface Hub de 100, o para unas HoloLens que no tienen un límite físico en 4 pulgadas o a tamaño, se podría decir. Entonces, necesitamos tecnologías con interfaces adaptativas de entrada de órdenes de usuario. No nos valen solamente que el usuario pueda usar los dedos o un ratón. La voz, por ejemplo, tiene que ser un nuevo input de software, O nuestros movimientos del cuerpo mediante la cámara o reconocimiento gestual. Reconocimiento gestual tiene que pasar a ser un input. Tendrá. Todo esto hay que soportarlo y saber dónde está disponible y dónde lo podemos aprovechar. Porque, por ejemplo, mientras un teléfono móvil tiene un touch, no tiene una entrada visual como puede ser la Kinect. Y sin embargo, la Xbox tiene que manejarse con el mando y con Kinect y no con entrada de touch, porque no merece la pena tener una televisión con entrada táctil. Y todo esto no es posible si no tenemos unas herramientas y un SDK que nos soporte eso. Aparte de esto, como parte accesoria, si tuviéramos que desplegar nuestra aplicación, que es igual para todas estas familias de dispositivos, en 6 tiendas diferentes, el esfuerzo de hacer esto sería tan pesado que sería inviable para programadores pequeños, o sea, como pues, por ejemplo, como puede ser mi empresa, desde NEA. Y de modo que es necesario una sola tienda, un solo centro de desarrollo al que subir nuestros paquetes. Asimismo, necesitamos, por último, el soporte de los servicios de cloud, que nos ayuden a persistir la experiencia del usuario en los distintos dispositivos. Ya no hablamos solo de diferentes usuarios en diferentes aplicaciones, en diferentes dispositivos, sino que el mismo usuario tiene su tablet, su smartphone, una Xbox en casa y puede tener la misma aplicación en todos los dispositivos. Sería muy antinatural que los settings que configura en un dispositivo no se configuren automáticamente en el resto de los mismos. Y por eso necesitamos el apoyo de servicios de cloud. Servicios en la nube para poder persistir los datos que se extiendan a través de los mismos. Yo tengo el ejemplo de una aplicación para los resultados de deportes y tal, que me gusta mucho. Y en Android tiene una persistencia que en web no tiene. O sea, las cosas que hago en la web no me sirven para la aplicación Android. Hay que intentar evitar ese tipo de situaciones y que el usuario pueda fluir a través de todos nuestros dispositivos de una manera común. Y ahora el camino. O sea, ¿qué nos llevó hasta aquí? Pues hace 4 años aproximadamente teníamos Windows Phone, Xbox y aquí estaría pues Windows 7. Cada uno tenía su desarrollo, su formato. Windows Phone 7.5 estaba basado en Windows CE, Windows 7 en XP, Vista, además. Luego avanzamos al siguiente punto y se hizo una convergencia a nivel de kernel, de modo que compartían partes, pero no lo mismo. Con 8.1 y, o sea, con Windows 8.1 y Windows Phone 8.1, la conversión entre los dos sistemas se hizo la convergencia del modelo de aplicaciones. En este caso, Xbox One no se une aquí en este punto, porque aunque sí que se podían hacer apps universales muy parecidas a las de Windows 8.1 y Windows Phone 8.1, el soporte no era completo. Solo se podían hacer apps en JavaScript y HTML, no se podía usar ni XAML ni C Sharp y no se soportaban todos los controles ni todos los modelos. Aparte de que la publicación en la tienda era totalmente manual. Luego llegó un Windows on Devices, la versión 8.1 para IoT, y todas estas ramas se unificaron en Windows 10, en el que el core del sistema es el mismo, la plataforma de aplicaciones es la misma y se unen todos los sistemas para dar paso a una sola línea de código, donde está todo Windows. Aquí al fondo. La complejidad radica en que el nivel de soporte a diferente hardware que tienen cada. No se pudo hacer toda la convergencia en un solo paso porque cuando tú usas pequeños detalles, como por ejemplo en Windows Phone, tienes el botón físico que va hacia atrás. No existe ni en la Xbox ni en Windows on Devices, por ejemplo. Entonces, ese tipo de detalles pequeñitos han hecho que no se pudiera converger todo de una tacada y tuviera que ser afrontado en pequeños pasos. Por ejemplo, la Xbox basa en su interacción, como decía antes, en el mando y en Kinect. que no está disponible ni en Windows Phone ni en Windows On Device. Así que ir solucionando todas estas cosas, hay que irlas solucionando de forma que nuestra aplicación en cada dispositivo pueda usar hardware disponible. Pues, por ejemplo, en móviles el acelerómetro, la brújula, el GPS, el Kinect en la Xbox, como decía, el mando de juego, un touch más preciso en tablets que en móviles. Y cada una de estas peculiaridades tendría que ser afrontada sin que tuviéramos que reprogramar nuestra aplicación de cada vez que quisiéramos enviarla a un nuevo sistema. Y esto todo se consigue a través de algo que veremos más adelante, que es mediante extensiones y contratos. Para ver la nueva plataforma, vamos a ver unos pequeños acrónimos primero, que deberemos controlar. Vamos a ver. Primero es UAP, la Plataforma Universal de Aplicaciones. WP, que es la Universal Windows Platform, que son las aplicaciones universales para la plataforma de Windows, que son las que vamos a poder reaprovechar en las tablets, desktop, smartphones, HoloLens y demás. Y luego están las TWP, que son las aplicaciones Win32 con .NET que teníamos de toda la vida, que se ejecutan en escritorio. Y de momento están disponibles en x86 para escritorio y tablet, pero no creo que lleguen a estar disponibles para smartphone o Xbox. Más que nada porque no tienen una funcionalidad práctica para llevarse esos desarrollos a unas plataformas a las que realmente no fueron concebidas ni planificadas. Entonces, UAP nos ofrece una serie de contratos, que es lo que necesitamos para llevar a cabo las aplicaciones universales. Nuestras aplicaciones no se ejecutan directamente sobre Windows 10, sino que se ejecutan sobre la plataforma de aplicaciones. Esta plataforma de aplicaciones no es más que una colección de contratos y versiones. Tenemos nuestro contrato y su correspondiente versión. Tenemos un contrato base, que es el 1.0, que cualquier aplicación dentro de cualquier Windows 10 va a poder consumir. Y luego tendremos contratos especiales, que serán extensiones, que veremos un poquito más adelante, y lo que hacen es añadir en nuestras aplicaciones funcionalidad extra en ciertas plataformas. Pues lo que comentábamos, bueno, el botón de atrás creo que ya viene incluido en la base, pero por ejemplo, si quisiéramos usar el acelerómetro, preguntaríamos si se puede usar el acelerómetro y pasaríamos a poder utilizarlo dentro de esa opción del código. Entonces, al final, ¿cómo creamos una aplicación? Seguimos teniendo un manifiesto, como teníamos antes, en Windows 8.1. Tenemos un proyecto y solo uno, que es lo bueno de Windows 10. Antes, cuando desarrollábamos para Windows 8.1, las últimas versiones, teníamos un proyecto que era el de Windows 8.1, un proyecto para Windows Phone 8.1 y un proyecto compartido, un proyecto shared, en el que compartíamos lógicas entre las dos aplicaciones. Y luego añadíamos directivas if en función dentro del proyecto shared, en función de si queríamos ejecutar código que solo fuera a ir a Windows Phone o a Windows Phone o a Windows 8.1. Para separar las funcionalidades. Esto ahora se simplifica. Es un código y un solo proyecto. Vamos a hacer una pequeña demo. A ver si de esta vez no me cargo el PowerPoint. Intentando hacer la demo. A ver, cargando Visual Studio. Ah, pregunta Miguel Ángel si del desarrollo de apps de Windows 10 en Xbox One se sabe algo. Todavía no, nada más que rumores. Nada concreto. Se supone, y a lo mejor es mucho suponer, que de aquí a final de año se debería saber algo, pero igual es demasiado suponer, como siempre. Vale, a ver que no me pierda yo. Yeah. Tenía yo por aquí apuntado que efectivamente. Sí, lo del desarrollo tenía apuntado de Xbox, que todavía no se puede. Es la anotación que tengo yo. Y que HoloLens se ha abierto una beta pseudo privada, solo para developers de US Canadá, y valen 3.000 dólares. Y a ver, que voy para ahí con la demo. Vale, entonces, ahora cuando abrimos Visual Studio 2015, tenemos dentro de Windows nuestras aplicaciones universales, nuestras plantillas de aplicación en blanco, librería de clases, librería de componente de runtime y luego las de test, las de test unitarios y de coded UI, de interfaz gráfica. Vamos a crear una de aplicación en blanco y luego ahora con Windows 10 Microsoft ha incluido este check, el de Show Telemetry de Windows Dev Center, que nos permite incluir App Insights por defecto en Visual Studio, pero en la tienda, de forma que podamos ver, las descargas, activaciones, desde dónde se activa nuestra app y todas esas telemetrías básicas. Y además podemos incluir en el check de abajo App Insights, que como todos sabréis, bueno, es de pago, pero bueno. Ahora mismo nosotros tenemos suscripción de Azure, así que no habría problema. Vamos a ver. A ver que arranque el proyecto. Tucu. Es solo un proyecto. Y nos va a permitir, vamos a hacerle, como este está en blanco, vamos a ponerle una pequeña label aquí en el medio. Test blog que ponga G10MSP y que esté centrado y centrado. Vale, ahora lo voy a ejecutar en mi máquina local, primero de todo. Hoy mi Visual Studio no quiere trabajar mucho, que lo sepáis. Llevo todo el día luchando con él, reiniciándolo cada tres cuartos de hora. Así que espero que sea un poquito más rápido durante la charla. Vale. Ya la tengo aquí. Como veis, ahora las apps Windows 10 tienen esta barrita para poder manejar con ratón y teclado. Y ahí tenemos nuestra pequeña label. Con el mismo código y sin tocar absolutamente nada, vamos a pararla. Y tengo yo por aquí detrás mi emulador de Windows 10 Mobile. Así que, a ver, esto se paró o no. Ahí se ha parado y seleccionamos el emulador de Windows 10 Mobile. Y enseguida, porque lo más difícil que era arrancar el emulador, ya me lo he pasado. Rápidamente debería hacer el deploy. Ahí está, deploy started. Y ahí tenemos nuestra aplicación, exactamente la misma, sin haber tocado absolutamente nada, en Windows 10 Mobile. Vamos a seguir. A ver dónde tengo esto. Acá. Por aquí. Y esto aquí. Vale. Como hemos visto, la idea es esa, que nosotros tengamos un proyecto y que podamos extender nuestra aplicación a través de todo el ecosistema que nos ofrece Windows 10, con un único desarrollo. Algo que veis que es bastante sencillito. La idea es que de momento sea cualquier dispositivo que lleve Windows 10. Hay gente en la comunidad que pide que se vaya un poco más allá, ¿sabes? Y se empiece a invadir otros territorios, algo parecido a lo que ha ofrecido Microsoft con los bridges de iOS y de Android. De hecho, Candy Crush de Windows Phone es un bridge del de hecho en Objective-C de iOS. O sea que, y ellos, hay gente de la comunidad que pide que se haga también el salto al contrario. Pero de momento, cualquier dispositivo que lleve Windows 10. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo todo esto? Los SDKs, lo que hablábamos de añadir los SDKs de extensión. Antes vimos que al crear una app nos mete una serie de APIs, unos ensamblados comunes a absolutamente todos los dispositivos. Además de estos ensamblados, hablábamos de que teníamos SDKs específicos para cada plataforma. Uno para escritorio, para Windows Mobile, para Xbox, que saldrá en el momento que toque, y supongo que en el futuro saldrá también uno para HoloLens. Cada SDK lo que nos va a aportar es las funcionalidades concretas que tiene ese dispositivo y a las que podremos acceder por código. Pues, comentaba antes, por ejemplo, el caso del GPS o del acelerómetro. Nos va a permitir incluir funcionalidades de mobile que en otros dispositivos no son necesarias. Entonces, a nuestro proyecto vamos a poder añadir el SDK, por ejemplo, de Windows Mobile o el SDK de Windows Desktop. Cada uno tiene diferente versión, porque cada uno de ellos puede evolucionar más rápido que el otro. O sea, hay más gente usando Desktop, entonces se van haciendo mejoras y evoluciona más rápido que el de Mobile, por ejemplo. O si en el futuro fuese al revés, podría evolucionar más rápido el de Mobile que el de Desktop. Se incluye la referencia. Entonces, a partir de ahí podríamos usar el SDK específico, o sea, las APIs específicas de Windows Mobile. Para poder usarlas, para poder usar un API que sabemos que está dentro, por ejemplo, de Windows Mobile, tenemos que preguntarle primero al sistema si soporta ese API. Tenemos una forma muy simple con la clase Foundation con la cual le podemos preguntar si hay un tipo presente en el sistema, por ejemplo, lo que comentaba, el GPS, el acelerómetro, y le preguntamos al sistema si está soportado o si no ese tipo, y una vez él nos contesta y nos da el OK, podemos incluir todo el código debajo de ese if dentro de esta característica, de esa plataforma en concreto. Apps Windows adaptativas es la segunda parte de todo lo que veíamos. O sea, hemos visto que tenemos un core común y ahora vamos a ver qué pasa de cara a tener estrategias de diseño que nos permitan usar layouts flexibles de tamaños relativos. Tenemos que ser capaces, a su vez, de adaptar vistas XAML específicas de un dispositivo a otro. O sea, no es lo mismo un smartphone de 4 pulgadas que el tremendo espectáculo que es una Surface Hub, por ejemplo. Y luego podemos tener estados visuales en nuestra pantalla que nos permitan gestionar cambios dentro de la misma. O sea, un escalado, una pantalla más que se reduce o modificar el aspecto de ciertos controles en función de diferentes estados. Un ejemplo bastante claro es la preview de OneNote. El menú visible que está aquí siempre está a la vista, ¿vale? La cabecera tiene toda la información con nuestras páginas aquí a la derecha. Y entonces, luego cuando se vuelve a Windows Phone necesita mucho, o sea, tiene mucho menos espacio disponible, no es que lo necesite, necesitaría el mismo, pero tiene menos espacio disponible, entonces lo que hace es reaprovechar el espacio. Nuestro menú se oculta y se coloca detrás del hamburger, los tabs se mantienen, pero si, por ejemplo, si yo quisiera pasar las páginas, voy bajando y puedo hacer una pulsación para ver la página en concreto. Entonces, se vuelve adaptativo el diseño de nuestras aplicaciones. De modo que tendremos que enfrentarnos a esto. Esto es Adobe Inc. Y entonces tenemos que ver que, por ejemplo, nuestra app, vamos a tener que ver cómo va a reaccionar, o sea, cómo queremos que reaccione en una banda de 5 o cuando pasa a una de 4 más pequeña, que el espacio se ve reducido. De 6, una tablet o incluso un portátil ya bastante de 13, o sea, más grande que la tablet. Esto se consigue con los estados visuales. Así que necesitamos que los estados visuales sean adaptativos. Los visual states nos van a permitir añadir un trigger al que le indicamos, por ejemplo, nuestro mínimo tamaño de pantalla. Cuando el tamaño de pantalla sea de 600 o mayor, se realizan los cambios del setter. Entonces, cambia el value horizontal, se vuelve el title My Panel Orientation, se vuelve horizontal. De forma que se adapta y reacciona a las características del dispositivo en el que está operando. Luego vamos a poder distinguir entre dispositivos vamos a poder distinguir los dispositivos de dos formas, por resolución y por familia. Por familia, el problema que podemos tener es que podemos tener un solapamiento de resolución. Pero por resolución tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, puede darnos el caso de que una Asus VivoTab es una tablet de, si no me equivoco, 10 pulgadas. Pero tiene una resolución menor que un Lumia 1520. Pero ¿en cuál de los dos dispositivos voy a meter más cosas para que el usuario vea? Realmente en la VivoTab, porque aunque tiene una densidad de píxeles menor, el tamaño de cada píxel implica que cada punto es más grande y el usuario puede ver más cosas en la pantalla. Entonces, la densidad de elementos que yo le puedo meter es mayor. Y aparte de eso, la familia del dispositivo también nos va a determinar el uso. Porque no es lo mismo, por ejemplo, si yo le hiciera una aplicación de piano. El uso que puede hacer un usuario en una tablet no es el mismo que va a poder hacer en un smartphone. En un smartphone, por ejemplo, pues a lo mejor tendría que ponerle dos filas de teclado y sin embargo en una tablet podría expandir su mano entera a través de ella. De modo que podemos crear una vista general y luego reescribir nuestra pantalla por cada familia. Entonces, para llevar a cabo todo el tema de visualización, necesitamos los controles XAML que teníamos hasta ahora, no reaccionaban a todos los cambios de estado visual. Entonces, se han incluido algunos controles nuevos que facilitan mucho el trabajo. Uno de ellos es el Relative Panel, el primero. El Relative Panel nos ayuda a soportar todo esto que hemos visto de las interfaces adaptativas y al final lo que nos permite es definir la posición de cada objeto de forma relativa al resto de ellos. De modo que si yo estiro o roto la pantalla, da igual el cambio que yo haga, que todos los objetos mantienen su posición relativa con respecto a los que a nosotros nos interesan. Esto nos simplifica el árbol visual. De modo que no tenemos que andar colocando, posicionando elementos en cada en una posición fija, sino que los elementos van flotando con respecto unos a otros, y entonces eso va a hacer que nuestra aplicación tenga un rendimiento mayor que si yo fijara y se tuvieran que recalcular todos los datos yo por detrás para que cada elemento volviese a estar en la posición que yo quiero cada vez que giro o aumento el tamaño de presencia de mi pantalla. Otros controles que usaremos mucho es el Split View, que a ver, ahí veis que se va marcando. La nueva norma de Microsoft, como podéis ver, es que tenemos un menú hamburguesa y para acceder a este menú necesitamos el control Split View. Detrás de este menú, pues se expande una serie de opciones. Esto es algo que ha venido de otros sistemas, pero que funciona y se ha heredado. Nuestro Split View lo que nos permite es definir un panel que sea el panel de menú y un panel que va a representar el contenido. O sea, lo que sería nuestra página normal es el panel de contenido y las opciones de menú es el panel, pues efectivamente, de menú. Y nos ayuda a que sea mucho más sencillo crear este tipo de menús sin tener que nosotros andar expandiendo un layout y comprimiéndolo de nuevo al finalizar. Y uno de los controles que a mí más me gusta, porque me impresiona muchísimo, es el InCanvas. Yo espero, por vuestro bien, que ninguno haya intentado realizar nunca un control para poder dibujar. Porque si no sabréis la verdadera pesadilla que puede llegar a ser. Ya no solo el hecho de dibujar algo así, que yo no sería capaz, pero hay gente que evidentemente sí, sino que además una app con algo tan sencillo como una gestión de firma, o sea, una app para firmar, sería imposible, porque en los anteriores sistemas tendríamos la opción con la que la podríamos hacer sería un control canvas. Ese control canvas tiene un manipulation started, un manipulation delta y un manipulation complete. Sabes el punto de inicio o el de final, y el delta es el movimiento. Pero claro, nos enfrentamos al problema de que nosotros no escribimos rectos, evidentemente. Nuestra escritura fluye a través de trazos que no van de A a B, sino que vamos de A a B pasando por C y por D. O sea, y lo hacemos de forma fluida. Y hacer eso, esos cálculos, es difícil que fuera preciso. De modo que Microsoft ha creado un API a bajo nivel que se llama Direct Ink y nos la ha presentado en Windows 10 con el control Ink Canvas. Solo tienes que incluir el control, le dices los métodos de dibujo soportados y puede desde detectar escritura fluida, dibujos, distintos colores distintas, distintas presiones e incluso puedes ir un paso más allá, por ejemplo, e incluir un diccionario que ya viene preparado y una vez escribes, le dices recoge eso e intenta hacer una similitud con algo que sea una palabra y te devuelve proposiciones de lo que el usuario ha escrito o ha podido escribir. Evidentemente, si el usuario no escribe muy, muy allá, es un poquito más difícil, pero se acerca bastante. Y es algo absolutamente bestial para, pues eso, para aplicaciones manuscritos, toma de notas. De hecho, una aplicación que podría ser increíble a día de hoy es tú coges una tablet, metes en InCanvas la opción de escritura y vas a la universidad, tomas tus apuntes y que eso ya te lo devuelva, pues evidentemente ya no lanzarlo hacia un Word, pero sí que te gestione y te devuelva el texto que tú fuiste escribiendo, de forma que tú luego puedes exportártelo en RTF, por ejemplo, a otro sistema, a otra aplicación o demás. Y de esto tengo una demo de Link Canvas. Voy a ver si puedo detener ya la presentación. Ahí está. y voy a buscar la demo de Link Canvas. Espere. Projects, projects, 10, Link Canvas. A ver, que hablan que Visual Studio otra vez. Es que pude haberlo arrancado directamente. Aquí tenemos. A ver, voy a ejecutarla para que le echéis un vistazo primero. Esa aplicación tengo que reconocer que no es mía. Me la ha pasado Yeray, pero vamos, que se la vi en una demo y le dije, tío, tienes que pórtate ahí, pásame esta demo que es espectacular. Ahí vemos ya nuestra app. Y vamos allá. Escritura básica. Aquí tenemos nuestra libretilla y yo puedo ir escribiendo y va marcando los trazos. Yo es que con el ratón, bueno, ni con el ratón ni con nada, soy muy habilidoso, ni para la escritura ni para el dibujo, pero bueno, que es una pasada. Y luego, por ejemplo, tenemos distintos, el trazo normal, con la tinta azul, el verde y el rosita. Y luego tiene un ejemplo con NVVM, pero bueno, que realmente es exactamente lo mismo. Y, por ejemplo, para usar el Basic Ink, como podéis ver aquí, a ver, que vamos a ver la solución. Echar un vistazo a la solución. Y tengo los títulos, no, ahí está. Vale. Vemos que el XAML tiene un Ink Canvas con su posicionamiento dentro de una grid y sus márgenes. Va a ocupar casi todo el espacio disponible con un margen de 25, izquierda, derecha y abajo. Y para reconocer la tinta, lo único que tiene el Basic Ink, no sé si se ve, pero espera que voy a acercar esta vista. Un poquito. Que queda un poquito más grande. Esto hace, le indicamos los dispositivos de entrada, ratón, joder, un lápiz de táctil o touch los dedos. Y con esto solo, únicamente con esto, ya nos reconoce la escritura básica. Luego hay casos un poquito más. Ay, me envío no. Este, múltiples surfaces. Luego hay casos un poquito más complejos. Si queremos, por ejemplo, aquí tenemos los atributos de escritura que cambian para cada uno de los elementos que teníamos arriba disponibles, dependiendo si era el marcador negro, el verdecito o el azul, que tiene que estar por debajo, efectivamente, el azul. Pero luego el input devices es exactamente la misma configuración. O ratón, o un lápiz táctil, o el toque del touch del dedo. Y no tiene más. Con este mismo código, igual que hicimos en el anterior ejemplo básico, nos vamos a Windows Phone. Y vamos a darle un poquito de tiempo. Ahí está ya arrancando. Ahí tenemos nuestra app, que como vimos antes, tiene mismo formato. Y el mismo funcionamiento. Hemos pasado nuestra app de desktop a usarla en Windows Phone sin haber tenido que tocar nada que no fuese común a los dos sistemas. Y ahora mismo, esperar que la última diapositiva. Es esta. Quería daros las gracias por venir y comentarme si tenéis alguna preguntilla, alguna duda que podamos resolver ahora aquí rápido.
Pues mira, alguna preguntilla sí que hay.
A ver si. Artur, tío, ponte. Desmutéate, hombre, y háblame. Digo, porque te voy escribiendo.
A ver, es que no sé si me oyes.
Sí, te oigo, venga,
Sí,
dale.
vale, no me refiero, o sea, tienes la vista para escritorio, para Windows 10 y la vista para Windows Mobile.
Sí.
Por ejemplo, los rotuladores he visto que salían un poco grandes.
Yo también he fijado, mañana ya me meteré con Gerard y le diré, tío, hay que corregir esta presentación,
Claro, a eso me refiero, le
no
puedes
se puede
marcar
andar
un.
con esto por la calle, sí, sí que se puede redimensionar.
Sí,
Sí,
vale.
de hecho era lo que hablábamos antes, de que se podía redimensionar por familias y por resoluciones. Entonces hay que tener una vista común, pero luego podemos reescribir ciertas partes que hagan que nuestra app se ajuste. No que quede, pues como viste ahí, que evidentemente
Claro,
los
no,
rotuladores
eso es lo que no
activados.
haya quedado claro. Si
Sí,
era
sí.
solo todo en general o podías una parte,
Sí,
porque
por
esto
partes.
con Windows 8.1 se podía hacer cuando redimensionabas la aplicación y eso era un completo caos para hacerlo.
Claro, pero tú puedes tener tu vista de mobile, ¿sí? Y luego en función de los setters, ir. O sea, en función de los triggers, perdón, que los setters vayan colocando las cosas donde tú quieres, en función del tamaño. De forma que no tienes 80 vistas ni 80 cosas, tienes una serie de parámetros, como se podría hacer en CSS con. Joder, no me va a salir ahora el nombre. No me sale el nombre, mierda. Cuando llamas al tamaño de la pantalla, pero no me sale ahora cómo se llama. Pero bueno, eso. Que en CSS3, cuando ya me metieron lo de los tamaños de pantalla, tú puedes ya hacer la petición y pedirle el tamaño que tiene y en función del tamaño, moverte hacia un sitio o hacia el otro. Y aquí lo mismo. Espero haberte resuelto.
Sí, perfecto.
De todas formas te digo, cuando esté arreglada la presentación de Link Canvas, se subirá a GitHub. Primero vamos a intentar arreglarla.
Vale, perfecto. Gracias.
¿Alguno más por ahí? Vamos, chavales, pero alguna duda tendréis, hijos míos.
Venga, hombre.
No, pero nada, no hay manera, ¿eh?
Nada, eso es que ha quedado súper claro todo.
O que no.
creer que sí.
Esperamos que sí. De todas formas, en pantalla tenéis mi correo y mi Twitter. Como no habéis usado el tiempo del martillo para golpearme muy fuerte, si tenéis cualquier duda, me escribís que siempre solemos sacar un ratillo para contestar correos y demás. A ver, el editor, que no sé, va a escribir, parece que va a escribir algo. Anthony, no, actualmente, o sea, bueno, no. Afirmación bastante atrevida, no. O sea, es que sí, pero es que no, te explico. Actualmente Windows 10 sí que está para mobile, ¿vale? Sí que está. ¿Qué pasa? No está para mobile comercial, o sea, es una beta. Igual que nos pasó con Windows 10 en escritorio hasta el 29 de julio, si no me equivoco. Hasta ese día no estaba disponible para un cliente comercial. Pero sin embargo había existido una beta. A día de hoy tenemos una beta de Windows 10 Mobile que va sufriendo actualizaciones cada poco tiempo, pero aún no es una RTM, o sea, no es una versión final de producto.
Dicen que sale la última actualización de la versión beta,
Sí,
que será casi la definitiva.
algún día tiene que salir.
Sí, pero que ya toca, que rumorean que el 13, pero
El
veremos a ver.
13, eso viene siendo el viernes,
Viernes.
¿no?
Sí.
Viernes 13. Hostia,
Sí, sí.
espero que no, ¿vale? Yo y los supersticiosos esperamos que no.
Pero vamos, la que hay ahora, el anillo rápido, yo la tengo y va bastante rápido, bastante
Va,
bien,
ha
vamos.
mejorado,
Sí,
¿verdad? Es que ahora
sí.
en mi móvil no puedo instalarla por cuestión de que no puedo arriesgarme a quedarme sin teléfono de pruebas con los clientes, pero me dicen que sí, que va mejor. Yo me tengo que fiar.
Sí, yo la tenía en un teléfono de pruebas, en el mío no la quería poner por el tema de la agenda y todos esos fallos que
Ah,
daba.
sí.
Y esta semana ya la he puesto en el mío y la verdad que se nota un cambio bestial, ¿eh? Va muy bien.
Cada anillo, o sea, cada anillo, sí, cada cambio que hagan y cada actualización irá mejorando mucho. Mucho por eso, porque tiene ya una fecha que tiene que ser muy próxima, pero no está cerrada. Y entonces hace falta que ya vaya siendo un producto final. Dices que si va un poco tarde, hombre. Sí, pero ten en cuenta que las primeras betas de Windows 10 de escritorio, juraría que salieron, si no me equivoco, a ojo buen cubero, hace ya casi un año y 4 meses, o sea, en torno a julio, agosto del año pasado. Y las primeras betas de mobile salieron en torno a... Tuve la primera instalada en febrero, yo supongo que saldrían antes, supongo que saldrían en octubre. Octubre, noviembre, o igual diciembre a lo mejor. Yo lo instalé, la primera que me instalé para mí fue en febrero y no quedé muy conforme porque era muy, muy alfa, más que beta. Pero sí, lleva ligero retraso lo que es todo el conjunto. Pero las herramientas y los emuladores ya está. Y si te colocas una de las betas, puedes ya ejecutar las aplicaciones directamente. Si esto no me hace scroll. Ah, ahora. ¿Alguna duda más, chicos?
Nada más, cenar.
Pues está todo
Pues
hecho entonces.
me parece bien. Está todo
Muy
ya
bien.
mascado.
Pues nada, Rubén, tío, pues muchísimas gracias por esta formación. Que
Muchas
vamos.
gracias a vosotros, a los asistentes, a los que la vean después, a
Exactamente.
todo el mundo
Le vendrá muy útil seguramente a todos los que han estado aquí y los que la pueden ver luego en diferido, digamos.
Eso espero.
Bueno, pues si no hay más preguntas, aquí terminamos.
Perfecto, entonces.
Muy bien. Bueno, chicos, pues venga, pues cerramos sesión. Que un placer, como siempre. Muchas gracias.